Viernes 3 de diciembre, de enero del 2025, ya me quedé como cuando uno hacía cheque y se equivocaba en el año. No, viernes 3 de enero del 2025, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos a Javiera Cabello en los estudios de País Lo. Pero antes de empezar y hablar de política, de lo que pasa en Osorno, porque ella es concejal de Osorno, y además vamos a hablar de la ministra Orellana. Pero antes de eso, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro nos escuchan a través de Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque a través de Radio Viva, en la 92.7 FM, y el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, y en Mundo Telecomunicaciones, canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Lerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan fielmente a través de todas las plataformas de Pailo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube y también nuestra página web. A todos ellos. Y también este programa lo pueden escuchar en Spotify. Si es que van en el auto ahí manejando, perfecto. Ya, ahora sí, nos vamos a politicar. Javiera Cabello, bienvenida, ya concejala de Osorno, presidenta de la Juventud de Renovación Nacional de la Región de los Lagos. Una gran mujer. ¿Cómo estás tú, Javi?
Bien, bien, Rocío. Siempre un honor estar aquí en los estudios de País Lobo. Siempre me han abierto las puertas desde mis inicios del 2018, ahí contando un poco acerca de esta historia. Y hoy día, así es, pues, siendo autoridad, se logran los sueños, las metas, y como tú decías, siempre con dedicación, perseverancia y luchando ahí por las ideas y por lo que uno quiere.
Sí, pues que la Javi tiene algo que cuando nos conocimos ya, de una de las primeras que conocí cuando llegué a Osorno hace 9 años ya, la Javi tiene esa lucha de los niños, y eso yo les lo he dicho muchas veces al aire, es algo de una de las cosas que yo creo, los niños primero en la fila. Exacto. Y la educación de los chicos, así que es algo que nos ha unido en distintas ocasiones para conversar de otros temas, y esta es su segunda entrevista. Exacto. Política que le hago, que no se acordaba que había venido como candidata a concejal a conversar en los estudios País Lobo. Así que, ¿cómo va esa posesión del cargo, Javi, en el consejo?
¿Sabes qué, Rocío? En su momento, porque como se dice, es otra cosa con guitarra, uh-huh. En su momento tuve como este tema de incertidumbre, de llegar, cierto, no a un mundo desconocido, porque cuando tú eres candidata tienes que estudiar, cierto, y prepararte para qué tú vas a ser candidata. Uh-huh. Por ende, yo sabía el perfil del concejal, que es estar en terreno, que es el fiscalizar, pero también tenía ciertas dudas de cómo uno iba a llegar, cierto, a ciertos departamentos en la municipalidad, qué comisión iba a liderar, y todo eso, y evaluando también el tema laboral, porque aparte, cierto, de ser concejala, yo soy profesora de educación emocional. Entonces venía todo una incertidumbre de cómo ordenar y todo, pero la verdad me he sentido súper bien, Rocío, bien recibida, por los jefes de departamento de la municipalidad con los que ya he conversado y con los colegas concejales también, uh-huh. Sobre todo con los que tienen mayor experiencia en esta área, así que feliz y estudiando siempre, preparándome y tratando, siempre voy a decir, siendo precavida ante tomar ciertas decisiones y analizar los puntos. Y siempre voy a decir y voy a estar aprobando por el bienestar de la comunidad, pero también voy a estar fiscalizando que lo que ellos quieran ofrecerle a la comunidad se haga de buena manera. Y sobre todo porque dentro del consejo ustedes saben, y qué bueno, y quiero aclararlo aquí ahora, me quedé callada mucho tiempo, hubo un tema y un debate por el tema de la dieta de los concejales.
Bueno, sí, hubo bastante debate. Una de las primeras polemiquillas que tuvimos con este nuevo consejo municipal.
Exacto. Y uno de los comentarios en Facebook que salían, y que yo no quise comentar, era los concejales se subieron la dieta, el sueldo. Sí. Y no es así. Dentro de la ley interna de las municipalidades, uh-huh. Hay un monto mínimo y hay un monto máximo por UF. Y siempre en Osorno, incluso tengo entendido que en diferentes municipales se han subido la dieta.
O sea, han pasado por sobre
el máximo de la dieta. Okay. Nosotros solamente lo que queríamos y lo que hicimos fue mantener el máximo de la dieta que se ha hecho durante varios años dentro del Consejo Municipal.
O sea, ya estaba, todos los otros concejales han hecho eso.
Exactamente.
Y ustedes lo reiteraron.
Así es. Yeah. ¿Y por qué quiero aclarar esto, Rocío? Porque así como yo apoyo a la comunidad, también quiero ser buena colega con mis colegas concejales.
¿Ya? ¿Qué significa eso?
¿En qué sentido? En que hay colegas concejales, por ejemplo, que llevan muchos más periodos que yo siendo concejal, que han mantenido su dieta.
O sea, a ellos hubiera que... Bueno, eran dos nomás. No había mucho más, eran solo dos los que se mantenían.
Exactamente, eran dos nomás, efectivamente.
Y Juan Carlos Velasco y Miguel Arredondo.
Exactamente. Ya. Pero hubiera sido un desequilibrio también en ellos, posiblemente... para el desarrollo de su, no de su trabajo, sino de su vida, ¿cierto? Yeah. De sus proyectos, de ciertas áreas, haber tenido este bajo dieta. ¿Por qué? Porque yo hoy día pensaba, y ellos tienen transporte propio, uh-huh. Yo no, de repente tengo que pagar igual Uber, InDriver para moverme y todo, y cuesta. Entonces uno igual tiene que pensar que la comunidad posiblemente piensa que el concejal tiene que hacerlo por vocación, y lo hacemos uh-huh. por vocación, porque nosotros vamos a terreno, y cuando vamos al terreno, la dieta no está establecida en el terreno.
¿Qué significa eso?
Eso quiere decir que a nosotros solamente nos paga por presenciar y estar presente en los consejos municipales.
O sea, el mínimo que tendría que hacer un concejal es estar en 3 consejos de manera al mes, de manera presencial. Eso es lo que está establecido por ley.
Exactamente. Entonces, si yo voy a terreno y me piden una reunión en una población, por ejemplo, eso yo lo estoy haciendo por vocación.
Ya, pero también tiene el tema del doble, Javi, porque uno por un lado dice la única manera que un concejal salga reelecto y si tienes que estar en política es esta, ¿no? Terreno. Entonces, claro.
Exacto.
O sea, tienes que hacerlo. Sí. O sea, si quieres mantenerte en esto, puede haber vocación efectiva, pero para mantenerse tienes que estar ahí.
Por supuesto. Pero a lo que yo quiero hacerle entender a la gente, uh-huh. que entienda que el concejal aquí no se quiere aprovechar del sueldo.
Ya, o sea, hay algunos, y ahí es donde llegan 4 años después cuando va a la reelección, o en el caso de los concejales que llevan más de 3, que es lo máximo que se pueden hacer, si es que optan a otro cargo, que la gente vote por ellos o no. Ese sería como cuánto estás a pro para bien o para mal. Ahora, el cargo de un concejal, yo lo veo como... que es algo bastante complejo de llevar acá adelante porque tiene principalmente un rol fiscalizador. Exacto. Más que ejecutor. O sea, uno puede pedirle muchas cosas al concejal, pero no están sus poderes que salgan, ¿o sí?
No, muchas veces no. Por ejemplo, ayer a mí se me presentó la necesidad de un pastor en Osorno, ¿ya? que la administración pasada uh-huh. le había firmado un permiso para utilizar un liceo específico de Osorno para poder hacer una actividad eclesiástica, ya una conferencia. Y cuando él va con la nueva administración, se tiene la sorpresa de que eso no estaba ya autorizado.
O sea, ¿le habían quitado la autorización?
De que el liceo que le habían facilitado tanto para hacer sus comidas, sus actividades, sus reuniones, ya no estaba autorizado porque este liceo estaba en mantención. Entonces ahí uno como concejal, y yo lo presenté en puntos varios, ahí el alcalde obviamente me dijo, concejala, eso no se hace así. Y yo entiendo que eso no se hace así, pero hay cosas que uno como concejala necesita dejar en el acta.
Ya. Ya. No se hace así porque debieras tener otro procedimiento.
Exacto,
administrativo.
Exacto, porque conducto regular. Bueno, yo sabía que este pastor había hecho llegar una carta directamente, uh-huh. pero se había rechazado la petición ya, y ya él había hecho el conducto regular de entregar la carta, el oficio, ¿cierto? Yeah. Volviendo a solicitar y viendo otra posibilidad. Uh-huh. Y él quiso con la concejala de alguna otra forma que veía como,
es como ya
más accesible.
Hice todo lo que estaba a mi alcance y ahora voy al concejal, que es un poco lo que estamos hablando ahora de cuál es el rol que tiene el concejal, y es por un lado fiscalizar lo que se está haciendo y por otro es como, ya no sé qué más hacer dentro de la ruta de normal, ahora ayúdeme, concejal. Exacto. Ya.
Entonces, el tema es eso. Que uno como concejal puede presentar muchos puntos varios, uh-huh. que algunos son aprobados por el alcalde frente a lo que puede hacer como municipio también, y otros obviamente que no se logran. Pero lo importante, yo considero que lo importante como concejal es fiscalizar, pero también poder presentar, se apruebe o se rechace la solicitud de la ciudadanía.
Ya, pero espérate, porque aquí me queda una duda. Tú dices, Y el alcalde me dice, no, esto no se hace así. O sea, ya no le queda más instancia y ya se le negó.
Porque
si ya se habían hecho todas las cosas anteriormente.
Yo creo que él, pienso, dentro de mi perfil como concejala, que tiene tanta información y tantas personas que de repente él se olvida quién le llevó cierta situación y quién no.
El alcalde. ¿Ya?
Entonces, esta carta, tengo entendido que fue dirigida al alcalde, pero la recibió el administrador municipal.
Ok.
¿Ya? Que eso fue lo que se aclaró el día de ayer, porque el administrador municipal mencionó y dijo, yo fui que rechacé esa carta porque estaba en mantención el liceo y él explicó.
Pero no se le presenta una alternativa tampoco. No.
Y está súper complicada la situación en ese caso, porque no hay... Es que yo, trabajando en educación, sí, por eso a mí me llama mucho la atención que la administración antigua le haya aprobado autorizado esto, porque y le haya autorizado y diciendo que estaba todo listo, y la administración nueva le diga que no. ¿Y por qué? Yo trato de entender un poco la administración nueva, porque yo trabajo en educación. Uh-huh. Enero y febrero los establecimientos educacionales están encerrados. Los directores se van de vacaciones. Entonces,
me dan ganas de ser abogado al diablo y decirte, bueno, era campaña electoral, entonces obvio que todos decían que sí.
No, pero no, porque esto se lo aprobaron en febrero del año pasado.
Ah, ¿en febrero?
En febrero
ya,
del año
ya,
pasado.
Menos mal te lo hice, sí, porque tenía la idea de que era abogado.
Sí, no,
ya.
No.
Se lo habían aprobado en febrero del año, o sea, hace un año atrás.
Y ahora le dijeron que no, entonces está súper problemado tratando ahí
de buscar. Pasemos el dato para ver si alguien tiene entonces, ¿cuánta gente necesitan?
Y 90.
Poner a 90 personas.
Dentro de un establecimiento o lo que ellos necesitan es uh-huh. poder tener acceso a comedor,
¿ya?
Tener acceso a lugares donde ellos puedan dormir,
¿ya?
¿Ya? Y hacer sus plenarios.
Uy, está difícil.
Sí, es complicado, sí.
Está difícil la cosa.
Igual tratando de averiguar, le di ahí algunos datos, por ejemplo, no sé, por premilitar, creo que también tiene internado en Osorno.
Ya.
Está el Adolfo Matei, creo que, y ahí le di como esos datos para que él pueda igual preguntar, igual gestionando ahí, pero de repente eso es lo amargo del concejal.
Qué complejo, porque con un año de anticipación, 90 personas que estaban todos listos y que te digan a última.
Y sabes que no es la primera persona que ha pasado eso. Bien. En diciembre me encontré también con una agrupación de emprendedores. Uh-huh. Aquí no se la habían aprobado, pero ellos habían enviado una carta en febrero del año pasado.
¿Ya?
Y todavía no tenían respuesta.
Ah.
Para ocupar el lugar para diciembre, lo que era Navidad.
Bueno, con razón alguien no se repitió. Lo que conversábamos inicialmente, cuando uno no hace bien el trabajo, entonces claramente después cuando te enfrentas a una elección, sales reelecto.
Exacto.
Es parte de no solo estar en terreno, sino también dar respuesta a las solicitudes en tiempo y forma.
Yo creo que para mí, por lo menos, lo principal como concejala es poder fiscalizar, como te digo, uno, aprobar los buenos proyectos, pero también saber que se cumplan como está enviado, como está escrito.
Claro, como está establecido en la ley.
Exactamente. Y lo otro, ser accesible a poder presentar ciertas necesidades del ciudadano. Muchas veces no vamos a poder hacer todo, pero sí hacer las gestiones pertinentes, y siempre he tratado de que si va alguien a mi oficina o generalmente al WhatsApp me escriben, poder al otro día ya tener alguna respuesta o algún avance.
Tratar de ir haciendo ese acompañamiento y dar respuesta a algo.
Exacto.
Muy bien. Javiera Cabello, les recuerdo, estamos conversando con concejal de Osorno y presidenta de la Juventud de Renovación Nacional de Los Lagos. Javiera, tú traías otro tema para nosotros.
Sí.
¿Tienes algo más que comentar respecto al consejo antes que pasemos a este otro tema?
No, invitar. Sí me gustaría que las personas, como somos nuevos concejales, se vayan acercando.
Uh-huh.
Ya yo en mis redes sociales tengo mi número de teléfono, que se pueden acercar, que es el 946-11-0641. Y coordinamos ahí las reuniones, porque de repente yo, como soy profe de educación emocional, también de marzo a diciembre, de repente me encuentro en sala de clases y haciendo otras cosas.
O sea, tú vas a seguir en tu rol de profesora y de concejal.
Exactamente.
Entonces, si no responde el teléfono, es porque está en clase.
No, si no estoy en la oficina, es porque estoy en sala de clases.
Ya.
Y me pueden contactar al teléfono y ahí coordinamos reuniones, podemos establecer para ayudas ciertas necesarias.
Oye, ¿sabes qué pasó con la otra concejala, Natalie Gissen? Si es que se ha podido establecer alguna manera que ella pueda acceder a su oficina.
Tengo entendido que todavía no ha habido una pronta respuesta favorable. Por lo que yo sé, se está trabajando en eso y esperemos que sea favorable para ella, porque la comprendo. Entiendo que para uno ser concejala tiene que tener todas las herramientas habilitadas para poder hacerlo, y creo que además para las personas con discapacidad es un derecho.
Eso me preguntaba yo, Javi, porque anteriormente, si es que tenías un grado de discapacidad como Natalie, que anda en silla de ruedas, ¿cómo podían ir a las oficinas del concejal?
Es que no podía, por ejemplo, me acuerdo que en su momento de campaña, yo empaticé ahí con ella, tuvimos, me acuerdo, no me acuerdo específicamente para qué actividad fue, creo que para Fiestas Patrias. Uh-huh. Y hubo después una actividad de camadería, por así decirlo, uh-huh, en el Centro Cultural, y ella no pudo acceder.
¿Al Centro Cultural?
Al Centro Cultural, ¿por qué? Porque tiene escaleras, ni siquiera tiene rampa.
Me llama la atención porque la alcalde anterior tenía una de sus lemas, de sus banderas, la inclusión, la oficina de discapacidad, y se hicieron varias cosas, pero
incluso
claramente
no hubo comisión de inclusión. La comisión de inclusión se creó ahora junto a Natalia Gis en el consejo.
Mira, ¿y tú cuál estás encabezando?
Comisión de mujer.
De mujer. Ah, ya, y por eso pasamos entonces a hablar de nuestro próximo tema, que es el de la ministra Orellana. A ver, espérate, tenemos un comentario aquí de Alex Silva Díaz, y nos dice: es lógico que el trabajo de las y los concejales conlleva no solo la fiscalización de los quehaceres de la actividad municipal, también el trabajo en terreno les obliga a desplazarse de un lugar a otro, por lo cual, si hace un análisis serio sobre la dieta que se le paga, puede ser insuficiente para poder realizar el trabajo social que está muy relacionado con ellas y ellos. Somos la ciudadanía la que siempre está disponiendo tanto del tiempo como de su presencia en diferentes actividades. Ahí está
súper,
el mensaje de Alex Silva Díaz, que nos comenta también. Ya, y Alex nos comenta a través de Facebook, así que ahí pueden leer su mensaje. Ya, vamos entonces a conversar ahora de la ministra Orellana.
Sí, ya, específicamente, quiero hablar aquí. Uh-huh. Sé que ella está muy fuertemente, como cada uno tiene sus ideas, ¿cierto?, frente a la ley de aprobar el aborto.
El aborto, ¿ya?, libre.
El aborto libre. Yo creo que cada mujer tiene libertad, ¿cierto?, y derecho también en la vida, pero hablo también desde mi experiencia, tanto como mujer y tanto como hija. Uh-huh. Ya hoy día está aprobada la ley con las tres causales, ¿cierto? Uh-huh. Y en mi caso, si yo me pongo en el escenario de mi madre, posiblemente, yo sé que ella, porque lo hablé en su momento cuando estaba esta discusión del aborto, y le pregunté: mamá, ¿tú me hubieras abortado? ¿Y por qué se lo pregunté? Porque mi mamá tuvo preeclampsia y ambas estuvimos a punto de morir. Incluso mi padre en el parto tuvo que firmar a quien salvaba. Y frente a esto empezó mi análisis de decir, o sea, esto no es de todas las mujeres.
Ya.
No es un pensamiento de todas las mujeres.
¿Pero qué fue lo que dijo la ministra?
No, la ministra menciona que es que el aborto libre, por así decirlo, es un derecho que tienen las mujeres de poder hacerlo. Y yo le pregunto a la ministra, y por qué quiero hacer este hincapié, si es un derecho para las mujeres, ¿por qué no se hace una educación de sexualidad integral realmente? Esa es mi gran pregunta y mi gran debate. ¿Por qué? Porque hoy día vemos, y lo digo porque soy profesora, niños con una educación sexual que todavía está en jaque, que todavía no tienen mucho conocimiento, y que de alguna u otra forma el CEFAM, ¿cierto?, que es nuestra línea para poder las niñas y los niños poder ser atendidos de manera integral, no están dando una buena, además de una atención, una educación integral. Porque yo considero que si una mujer tiene derecho de decidir abortar, que eso yo no lo voy a discutir porque es de cada mujer, le pido también a la ministra que no generalice, porque no somos todas las mujeres. En mi caso, yo también tuve una historia de vida donde fui maltratada, fui humillada en mi embarazo, y tengo entendido que eso repercute tanto en mi vida como en la vida de mi hija. En muchos escenarios, porque uno, cuando los niños van creciendo, se va dando cuenta de ciertas cosas, de ciertos miedos, de ciertos temores que posiblemente pasaron en el embarazo. Entonces, creo y estoy de acuerdo con el aborto de las tres causales frente a lo que argumentan y mencionan, ¿cierto? Tras, de alguna u otra forma, la salud de la mujer, ¿cierto? Que puede ser afectada, si es por violación, el trauma que se genera. Ahí yo tengo ciertas disyuntivas también porque siento que hay dos traumas. El trauma de tú ser, ¿cierto?, vulnerada gravemente en una violación y tener que abortar y saber el dolor, porque yo he preguntado de manera científica y la mujer después de abortar queda muy mal. Incluso hay mujeres que obviamente con el aborto, bueno, aborto clandestino, han fallecido.
Entonces, tu comentario va principalmente a que la ministra Orellana no generalice cuando habla de las mujeres.
Exactamente, es lo que yo pido. ¿Por qué? Porque si hablamos de los derechos de las mujeres, también pido que haya un respeto a las mujeres en manera general. Hace tiempo, no me recuerdo el nombre, pero hace tiempo a mí me llegó una información, una noticia de una mujer que fue despedida en la región de Los Ríos, creo que fue del Desarrollo de la Mujer, Oficina de la Mujer. Ella se había cambiado de ciudad y se había trasladado de ciudad con su familia y había sido mal despedida y había tenido un dolor y un trasfondo, y me llegó esa información. Y ahí quiero llegar yo. Si hablamos de los derechos de la mujer, también que el derecho de la mujer sea en todas las áreas, no solamente en el aborto, de manera laboral, de manera psicológica, que Cernamec haga su trabajo, porque Cernamec no hace su trabajo. Eso de que ayudan y hay un equipo psicosocial ayudando a mujeres no existe. Y lo digo porque fui usuaria de Cernamec en su tiempo. Y no recibí ayuda de Cernamec en su tiempo en pandemia. Yo hoy día hablo con mujeres que son usuarias de Cernamec y no reciben ayuda. Entonces, la idea de por qué liderar la Comisión de la Mujer dentro como concejala es poder aportar, es poder, porque es fácil criticar y me van a decir, no, aquí la concejala está criticando, aquí la concejala está hablando desde su historia, porque siempre la política le quise llevar a mi historia personal. ¿Qué pasé yo? ¿Qué viví yo? ¿Qué vi en mi alrededor para yo poder entregar a mi comunidad y a mi país? Siempre lo vi así y siempre quise llevar todo lo necesario para entregar una herramienta política a la comunidad, y ahí, como decía Alex, del servicio, ¿cierto?, a las personas y poder también adaptarnos a ellos, entender que nosotros como concejales también queremos adaptarnos a la comunidad, ¿ya? Entonces, que sea un derecho integral realmente para todas las mujeres. Yo sé que se ha avanzado de gran manera en el tema laboral y todo, pero también he visto en este gobierno mucho dolor de sus propias mujeres, sus propias trabajadoras, de las propias trabajadoras que aportaron en este gobierno y han trabajado en este gobierno.
Tremenda reflexión nos hace Javiera. Es sin lugar a duda un tema bastante controversial, la ley de aborto libre. Es algo que era una promesa de gobierno y que ellos se habían impuesto el plazo de diciembre del 2024 para hacer la propuesta. Y eso fue lo que se retrasó a enero, porque el reglamento de las tres causales tenía que tener algunas modificaciones que todavía pasar por Contraloría, y mientras eso no terminase, no se iba a seguir adelante con el proyecto de ley de aborto libre. Yo creo que falta tener una conversación sincera a este aspecto, y te invito a que la podamos tener más adelante, porque ya este programa se nos está acabando, por cómo se lleva adelante. Yo creo que esta conversación hay que sacarla de las caricaturas en general y tenerla bastante en serio. Ahora, muchos dicen no es el momento. Es cierto, hay hartas prioridades que están delante, que tenemos que sacar adelante, pero eso no quita que igual hay conversaciones que tenemos que tener. Ahora, esta es una de los temas que en general genera muchos sentimientos, como que cada uno tiene una razón muy clara y de cómo se siente, y es difícil hacerle cambiar a la otra persona el cómo se siente. Por lo tanto, yo estoy contigo en el sentido de que efectivamente la ministra Orellana debiera evitar generalizar, pero soy bastante sincera que, por lo menos en mi caso, el debate está bastante abierto y me gustaría poder escuchar qué es lo mejor para representarnos a todos en la sociedad en la cual estamos hoy en día. Y ojalá, si el debate se lleva adelante, se lleve de esas madres que están ante esta tremenda disyuntiva de lo que es ser madres o no, porque hay muchísimos casos en los que vemos, por ejemplo, madres que tienen muchos hijos, que están embarazadas de un cuarto, quinto, sexto.
Y por violencia muchas veces.
Exactamente. Entonces, es un tema, es un debate muy complejo que ya no alcanzamos a seguirlo conversando el día de hoy. Tomo el punto de la ministra Orellana en la forma en la que ella lo está llevando a cabo, pero bueno, esta es una conversación que va a seguir durante todo este año y es una de las que marcará, yo creo, este 2025. Javiera Cabella, concejal de Osorno y presidenta de la Juventud Regional de RN en la región de Los Lagos. Te quiero agradecer por venir a conversar con nosotros el día de hoy y te doy unos minutos para que te despidas de nuestra audiencia.
Bueno, agradecer una vez más el espacio y siempre abierta la solicitud, ¿cierto?, de la ciudadanía, lo que necesiten y obviamente lo que se pueda gestionar y podamos trabajar en conjunto.
Así es, muy bien. Javiera Cabello, concejal de Osorno y presidenta de la Juventud RN en la región de Los Lagos. Muchas gracias a todos ustedes que se sumaron el día de hoy a este nuevo episodio del Política Podcast y les recuerdo que pueden escucharlo en todas las plataformas de País Lobo y también en Spotify. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio del Política Podcast. Chao, chao.